Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con muchas noticias para ustedes, pero antes tenemos que darle las gracias a un nuevo auspiciador, Segel IPAE, el cual te ofrece diplomados presenciales en gestión pública, logística y finanzas. Puedes visitarlos en su sede Piura o ingresando a segelipae.edu.pe. Elige crecer profesionalmente con Segel IPAE, inicio de clases 7 de julio. Gracias, Segel IPAE. Y bueno, vamos a hablar de cosas difíciles de entender. He estado revisando las noticias este fin de semana y yo, la verdad, no sé si les pasa a ustedes, cada día ando como que un poco más confundida. Empecemos por textos escolares para la educación pública. Hasta donde yo recuerdo, el Congreso legisla, fiscaliza, representa y el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, es el ente rector de la educación peruana y, entre otras cosas, hace textos escolares. Pero no recuerdo que en la correcta asignación de funciones el Congreso de la República intervenga en la elaboración de textos escolares para alumnos de primaria y secundaria en la escuela pública. ¿Qué ha pasado acá? No tengo la menor idea, pero el resultado es muy malo. Hemos visto parte de estos textos escolares, algunos de los cuales ya se comenzaron a repartir, que son de muy mala calidad porque manifiestan una ideologización del proceso educativo. Justamente lo que los más conservadores no quieren, bueno, eso es lo que han hecho con el proceso educativo. Ideologizarlo. Ideologizarlo desde varios puntos de vista. Primero, con un conservadurismo que la verdad termina resultando hasta ridículo. Ridículo para los propios alumnos, que son los receptores de estos textos, y ridículo probablemente para los propios profesores. Consideremos que el 13% de las alumnas peruanas están embarazadas. Hay embarazo de adolescente hasta en 13 o 14%, y en algunas zonas del Perú la cifra se dispara. ¿Qué van a decir cuando tengan que leer que tienen que ser vírgenes hasta los 24 años? Dicho sea de paso, el Código Civil permite a una mujer de 14 años y a un hombre de 16 casarse, por si acaso, ¿no? Les aviso. Pero en fin, esto es lo que señalan estos textos escolares. Además, francamente, también tienen un sesgo antidemocrático porque obviamente imponen a las mujeres, digamos, obligaciones como la castidad, que no se las imponen a los niños hombres. Antidemocrático, antiigualitario, machista, negacionista de la historia, negacionista. Acá no hubieron violaciones de derechos humanos, jamás perpetradas por las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. ¿Quiénes han hecho estos textos? Personas vinculadas al fujimorismo. Personas directamente vinculadas a una ideología que tiene este combo, como dice Juan Carlos Tafur, de conservadurismo, mercantilismo y negacionismo. El peor de los combos llevado a la escuela. Que ya esté en el Congreso, bueno, es muy malo, pero que baje, ¿no es cierto?, a la escuela y que lo permita el ministro de Educación y que lo permita el presidente de la República, que no fue elegido con ese combo, la verdad deja mucho que desear. Pobres nuestros niños, ojalá que sus padres y sus maestros puedan, en fin, superar este impasse, por llamarlo de alguna manera. El problema es que editar estos textos cuesta miles, tal vez millones de soles, y no van a servir para absolutamente nada que no sea, ¿no es cierto?, promover una ideología. Luego, otra cosa, la verdad, difícil de explicar. La OMPE. O sea, fíjense, las instituciones que tienen que regular, supervisar el proceso electoral, tienen que ser más puras que la Virgen María. Costó mucho, luego de la caída de Alberto Fujimori, reconstruir esas instituciones. En las elecciones del 2016 ya hubo problemas. Recuerden ustedes que se sacaron a dos candidatos de carrera presidenciales como nunca antes había sucedido en la historia del Perú. Pensamos que eso no debería volver a pasar. Pero ¿qué está pasando? Tenemos muy malas noticias. El jefe de la OMPE, el señor Adolfo Castillo, tiene, bueno, una manifiesta preferencia por el partido del señor Luna Balvez, él y sus subordinados. Y cada vez salen más audios y hay más información de que el jefe de la OMP tiene preferencia por un partido político. ¿Por qué no se le remueve? No digo que se lo remueva sin un debido proceso, pero digamos, no está dando las garantías necesarias para un proceso electoral que tenemos encima, como es el de las elecciones regionales y locales. Yo no creo que estas llamadas telefónicas, estas conversaciones, estas denuncias de los propios trabajadores de la OMP puedan ser pasadas por agua tibia. Y si así están las cosas en la OMP, había que revisar cómo están en el jurado y cómo están, ¿no es cierto?, también en la RENIEC, porque son estos entes los que hacen los procesos de verificación de firma, validación, etc. Si no, no se explica cómo de los 21 candidatos que se han presentado a Lima, solo dos tienen sus candidaturas como admisibles. O sea, si así va a ser el juego, que avisen, ¿no? Dos. Hay un grupo que las tiene improcedentes y otras que las tiene inadmisibles. Solamente han admitido las candidaturas de dos. De dos de 21. Yo no digo que sean magníficos candidatos y que todos deban participar. De repente algunos han cometido alguna irregularidad en su inscripción. Pero es bien raro que solo dos pasen el examen, ¿no? Vamos a ver por qué y cómo, y si es que no están queriendo poner barreras de acceso a la participación democrática, lo cual es bien grave. Que alguien nos explique, ¿eh? Porque yo, la verdad, son cosas, como dicen, difíciles de entender. Cosas difíciles de entender. ¿Cómo así la empresa del secretario general de PCM o del Consejo de Ministros en algún momento, Luis Nava, la empresa de sus hijos, Transportes Don Reina, factura a Odebrecht 17 millones de dólares? ¿Ah? Por su participación en los contratos de tramo 2 y 3 de IRSA Sur, Irrigación Hormos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde Callao, Terminal Sur Puerto Callao, es decir, todas las que tienen ya, ahí están metidos, pero otras más también. 17 millones de dólares en la empresa del señor Nava, cercanísimo al presidente de la República. Una persona que recibió a Barata muchísimas veces en su oficina. Y no hay una investigación avanzada sobre esto, que fue de este dinero. Ayer Daniel Llovera encuentra esta información en un almacén que ya había sido presentado al público, donde está toda la contabilidad de Odebrecht, toda, donde habría que meter un equipo de fiscales para encontrar a quién le pagaron qué y cómo, además de lo que sale de, ¿no?, por lo bajo, con dinero que traen en efectivo, etcétera. Pero ahí hay unas pistas bastante interesantes de las vinculaciones de funcionarios importantes del gobierno aprista con la empresa Odebrecht, que tendrían que ser un poquito más analizadas y que no se queden solo en el titular. El problema de esto es que ya teníamos conocimiento de esta empresa de Transportes Don Reina hace varios reportajes de Daniel Llovera hace varios meses, y ahí quedó. No se dijo más, no se habló más, nadie sabe, nadie opina. Otros se han robado, yo no, me avengo a todas las investigaciones, pero que me cambien el fiscal. Nada vamos a saber de esto. Y finalmente que me expliquen esta, porque esta sí ya no la entiendo. La congresista Schaefer, Carla Schaefer de Piura, del Fujimorismo, dice que se puede modificar la ley Mordaza para que las radios provinciales no se perjudiquen. Y recién se acaba de dar cuenta. Recién se acaban de dar cuenta que las radios de provincia se revientan con esto. No, 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 no sabían. La verdad es que tendrían que sentarse a mirar qué pasa con todas las universidades públicas que no pueden hacer publicidad, ni siquiera en su examen de ingreso, qué pasa con todas las cajas municipales que no pueden hacer publicidad de sus productos. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día que estamos escuchando publicidad de Línea Amarilla, que es un proyecto de la Municipalidad de Lima? Estará concesionado, pero es la Municipalidad de Lima. ¿Se puede o no se puede? Pregunto, ¿no? No sé, porque alguien me explique, la ley está mal escrita, tan mal escrita, que es bien difícil saber si los proyectos concesionados de un ente público pueden tener publicidad o no. Ahora, este caso, qué bueno que tenga, porque si no la gente se va a estrellar, no saber por dónde ir, por dónde entrar. ¿Se dan cuenta? No entendemos un montón de cosas. Y cuando no entendemos un montón de cosas es porque no nos están gobernando bien. Ya debería aparecer en algún lado el presidente de la República para explicar varias de estas cosas, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación y, por supuesto, el Consejo Nacional de Magistratura, que sobre el tema de la OMPE no mueve ni este dedito. Nos tenemos que ver el miércoles. Lamentablemente mañana, no, lamentablemente no, mañana hay partido fútbol, que es una alegría para todos, pero lamentablemente no habrá sin guión, sino la previa al partido que va a ser más temprano que de costumbre. Y antes de despedirnos me indican que, claro, hay que agradecer a Motivos Spa y también, por supuesto, a nuestro auspiciador. Agradecer a nuestro auspiciador, Segelipae, el cual le ofrece diplomados presenciales en gestión pública, logística y finanzas. Puede visitarlos en su sede de Piura o ingresando a seguilipae.edu.pe. Elige crecer profesionalmente con Seguilipae. Inicio de clases 7 de julio. Gracias, Seguilipae. Hasta mañana.